Servicios para una educación alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
Los pueblos chatinos y mixtecos nos pronunciamos ante la nueva amenaza de la construcción de un nuevo proyecto hidroeléctrico en el Río Verde, promovido por la empresa Generación Enersi SADCB. Este proyecto afectará a los municipios de Santa Cruz en Zontepec, Santiago Ixtayutla, Santiago Tetepec, Santa Catarina Mechoacán, San Andrés Huaspaltepec, Santiago Jamiltepec y Santiago Pinotepa Nacional. Se proyecta la construcción, operación y mantenimiento de una central hidroeléctrica. A lo largo de nuestra vida como pueblos, hemos convivido, cuidado y defendido el Río Verde porque es la madre de nuestras aguas y representa la fuente de vida en la cuenca y los territorios mixtecos, chatinos y afromexicanos. Por lo cual, por este medio notificamos a la Semarnat y a la empresa Generación Enersi SADCB que no estamos de acuerdo con dicho proyecto.
El 14 de agosto de 2019, una veintena de representantes de comunidades chatinas y mixtecas de la Sierra Sur y Costa se pronunciaron en la capital de Oaxaca en rechazo al nuevo intento de imponer un proyecto hidroeléctrico en sus territorios comunales aledaños al Río Verde. Defraudados e invisibilizados ante los nuevos proyectos federales, hombres y mujeres organizados desde 2007 en el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, COPUDEVER, demandaron que sus derechos humanos y sus modos de vida sean respetados. La nueva amenaza a la que se enfrentan es una minicentral hidroeléctrica que busca desviar el flujo de agua del Río Verde a su paso por los municipios de Santiago Ixtayutla y Santa Cruz Zontepec. De acuerdo con el resumen ejecutivo de la empresa privada Generación Enersi SADCB, se identifica una caída de 21 metros con un caudal estimado de 179.12 metros cúbicos por segundo para generar aproximadamente 30 megawatts para abastecer de energía a la Comisión Federal de Electricidad. Mi nombre es Miriam Flores y en la presente emisión del Espacio Social de Servicios para una Educación Alternativa nos dimos a la tarea de analizar parte de las implicaciones del proyecto PH Río Verde, manejando como eje rector las memorias para la defensa del territorio, recopiladas a lo largo de los espacios de formación política en los que participa Educa. Iniciamos.
¿Cómo funciona una central hidroeléctrica? La energía que produce una hidroeléctrica es la más segura y limpia que existe y el costo es muy bajo. Todo lo contrario de lo que sucede con el petróleo o carbón. Y eso es porque la materia prima utilizada para producir energía es agua, un combustible completamente renovable. El proceso no es tan difícil de entender. Vamos a ver. Después de un estudio cuidadoso para no perjudicar el medio ambiente, el agua del río es represada en un embalse. Cuando hay lluvias, las compuertas se abren y dejan pasar el exceso de agua. El agua de la represa entra con gran presión con dirección a las turbinas, que son las responsables de la generación de la energía. El agua pasa y las hélices de las turbinas giran con gran velocidad, convirtiendo la energía mecánica en energía eléctrica. El transformador aumenta la fuerza de la energía y logra que viaje por los cables y que llegue a las casas, las escuelas, los videojuegos, las computadoras y las cafeteras. Pero seguro que usted se está preguntando qué pasó con todo el agua que pasó por las turbinas. La respuesta es nada. El 100% de ella regresa al río para ser usada con la misma calidad de antes y puede ser usada también para consumo humano, en los procesos industriales y hasta para abastecer a otra hidroeléctrica instalada más adelante.
¿Pero qué pasa cuando le ponemos un muro al río? Lo primero es que detrás de ese muro, parte del bosque empieza a inundarse. Lo segundo es que el agua estancada pierde fuerza de arrastre y en consecuencia los sedimentos van al fondo del embalse. Entonces, el agua que fluye represa abajo contiene mucho menos sedimentos de los que debería, viéndose afectada la formación de playas, ya que el agua carece de sedimentos. Sin embargo, estos flujos de agua sí producen erosión, pero no la correspondiente reposición. Además, hasta antes que se construyera la represa, los ritmos de crecimiento del río eran estacionales, puesto que dependían de las lluvias a lo largo del año. A partir del momento en que se coloca la represa, el crecimiento del río depende de un señor que con su dedo y un botón determina cuándo se abren y cuándo se cierran las compuertas. Por lo tanto, los ritmos de crecimiento del río responderán a los requerimientos energéticos de una ciudad muy alejada. En el embalse, las aguas estancadas pero con mucha disponibilidad de nutrientes tienen una demanda de oxígeno muy alta. En consecuencia, el contenido de oxígeno de estas aguas va a ser muy bajo, lo que llamamos una condición hipóxica, y que usualmente produce una gran mortandad de peces en el embalse. Además, estas condiciones hacen que toda la materia orgánica que ha quedado bajo el agua producto de las inundaciones empiece a descomponerse en ausencia de oxígeno, produciendo metano, un gas de efecto invernadero como el famoso CO2, solo que 20 veces más activo. Por otro lado, el bosque deja de avanzar al no haber formación de playas, pues es acá donde se producen los primeros estadios de maduración del bosque. Todas estas alteraciones afectan la reproducción de los seres vivos y por lo tanto de sus poblaciones. Por ejemplo, las tortugas no podrán anidar porque no se están formando playas y empezarán a declinar. Los peces que no pudieron engordar en el bosque empezarán a morir. También los peces atrapados en el embalse mueren. Y finalmente los peces migratorios, que necesitan subir y bajar el río, no podrán hacerlo y eventualmente desaparecerán. Esto se debe a que un río no es un canal de agua, sino un ecosistema, con diferentes elementos vivos y no vivos entrelazados en ciclos y ritmos de producción y descomposición. Es importante recordar que parte de la vida de un río somos también nosotros, los humanos, que vivimos a la vera del mismo, que pescamos en el río y que cultivamos las aguas que éste inunda y fertiliza. Entonces, ¿es cierto que las hidroeléctricas producen energía limpia?
Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 51 360 23.
Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya.
¡Eva!
Usted escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com.
Ahora, como ya escuchamos en el corte anterior cómo funciona una hidroeléctrica y el discurso mediático a favor de ellas, así como su contraparte basada en información científica que pone en entredicho la sustentabilidad de estos proyectos al explicar que de cualquier manera la afectación social y ambiental es considerable. De acuerdo con la investigadora Daniela Del Bene, integrante del proyecto Environmental Justice de la Universidad Autónoma de Barcelona, una nueva tendencia de la supuesta energía limpia y renovable es la sustitución de los grandes embalses por las mini hidroeléctricas. Sin embargo, en los territorios en donde proliferan las mini hidroeléctricas no son libres de graves daños socioambientales, pues se acompañan de infraestructuras imponentes, tales como largos túneles que implican el uso de explosivos, la destrucción de montañas y la deforestación, y emiten altas cantidades de gas metano. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, por sus siglas en inglés, sus emisiones son 10 veces mayores a los que se ahorraría al dejar de quemar combustibles fósiles. A continuación, escuchemos un extracto de la ponencia de la investigadora Daniela Del Bene durante el Foro Cultural Independiente Kinoki en San Cristóbal de las Casas en septiembre de 2018.
Me gustaría subrayar la complejidad de un proyecto hidroeléctrico, aunque sea pequeño, que no es solo la cortina de la presa, ¿no? Es toda una serie de túneles, es un complejo de infraestructuras que va mucho más allá que la represa. Incluso cuando se nombra, se menciona, ¿no? Es un proyecto hidroeléctrico, uno se imagina, pues vale, la cortina, igual unas turbinas, una sala de máquinas, pero no, es mucho más que eso. Son carreteras, son túneles, son centrales o descentrales, son acampamentos de los trabajadores que la construyen, etcétera, etcétera. Y toda esta infraestructura se queda ahí. Y además, para optimizarla, normalmente lo que pasa es que una vez que llega un proyecto, pues hay que aprovechar de estas carreteras. Entonces ya aparece otro un poco más aguas arriba y otro más aguas arriba. Los proyectos pequeños normalmente, claro, se construyen en ríos más pequeños, en arroyos más pequeños, que son los del cual la gente más depende, porque es más difícil para la gente aprovecharse de caudales muy grandes de agua en ríos muy grandes, y sus vidas, bueno, su subsistencia diaria depende más de ríos más pequeños. Pues las represas pequeñas justamente llegan a estas nuevas fronteras de extracción de la commodity y la hidroelectricidad, y entonces se hace aún más invasivo de alguna forma. Además, no sustituyen las grandes represas. No hemos dejado de construir grandes represas porque vamos por la pequeña. Eso es importante subrayarlo, reconocerlo. El discurso también está cambiando sobre el hidroeléctrico, entonces se ha pasado desde un discurso más sobre la necesidad del desarrollo, de la construcción de la nación. Las grandes represas también, ¿no?, se vinculaban a la construcción de una nación fuerte, autónoma energéticamente, que no dependa de los demás, etcétera, ¿no? Del llegar a la modernidad del Estado, a la sostenibilidad, a la green economy, ¿no?, una economía verde, a tecnologías verdes, etcétera, una energía limpia, y con actores que son viejos amigos, como el Banco Mundial, pero también nuevos actores, ¿no?, como el New Development Bank. Tenemos Sinohydro, que es hoy en día la mayor empresa, es una empresa estatal de China, es la mayor inversora en este tipo de proyectos. O sea, una pregunta, ¿no?, que es importante hacernos es, ¿el hidroeléctrico está de verdad, ¿no?, contribuyendo a esa transición energética de que tanto se habla? Y vemos que hoy en día, primero, la instalación de hidroelectricidad ha aumentado a nivel global, y especialmente en el área del Asia, del Pacífico y de Latinoamérica. Pero vemos que también, si miramos este segundo gráfico, vemos que el consumo de energía en general está aumentando. Entonces, que el hidroeléctrico no está para nada sustituyendo los combustibles fósiles, sino que se está sumando a ello. El primero es petróleo, el segundo es carbón, y las hidroeléctricas, que también aumentan.
El proyecto PH Río Verde, que se intenta imponer en los municipios de Santiago Ixtlayutla y Santa Cruz de Sontepec, ha sido diseñado a un total de 36 años, de los cuales para la etapa de preparación del sitio y construcción se calculó un tiempo estimado de 4 años. Para la etapa de operación y mantenimiento se consideró una vida útil de 30 años. Y por último, se calcula realizar una restitución ambiental con un tiempo estimado de 2 años. Cabe destacar que el esquema privado de las mini hidroeléctricas en México es polémico en sí, pues su inversión es subsidiada por el gobierno y los bancos y mecanismos multilaterales. Su ganancia es segura por décadas y las aguas superficiales y las cuencas se ponen a su disposición para el negocio. Esto último es el reflejo de la reforma energética aprobada en 2014. A continuación, escuchemos un reporte sobre el esquema económico de inversión subsidiado.
Hay una modalidad de contrato de compraventa de energía eléctrica para pequeños productores, aplicable a permisionarios con capacidad a 30 MW ubicados en el Sistema Interconectado Nacional. La totalidad de la energía generada es vendida a la CFE, quien se obliga a recibir y comprar la energía de la empresa generadora bajo un contrato de vigencia de 20 años y que podría renovarse. La energía se paga al 98% del costo total de corto plazo de la región de que se trate. Por otro lado, existen esquemas de financiamiento gratuitos o créditos blandos por parte del gobierno y de otros bancos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, para premiar este tipo de energías supuestamente limpias y renovables. La empresa, por tanto, tendría un gran negocio millonario, subsidiado y con ganancias seguras, fijas, rentables y sin riesgos por al menos 30 años a costa de los pueblos locales y de la afectación territorial. Dentro de la ley del impuesto sobre la renta, se contempla una depreciación acelerada del 100%, para inversiones en maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente de supuestas fuentes renovables.
Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 51 360 23.
We'll be right back.
Usted escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com.
Y hemos tenido a veces rechazo. Que el gobierno nos ha considerado de ignorantes, que porque no permitimos el desarrollo de los pueblos. Pero para nosotros no es que estemos en contra del desarrollo, sino que queremos un desarrollo que sea al nivel de vida que nosotros los costeños llevamos. Durante estos 12 años de lucha hemos parado este megaproyecto en la vía jurídica, entregando documentaciones a las diferentes instancias de gobierno. Y hasta el momento este proyecto no ha avanzado y ni avanzará, porque los pueblos ribereños de la cuenca del Río Verde no vamos a permitir más atropello contra nuestra gente, ya que este río es un río que nos mantiene a todos los costeños y la parte alta. De la misma manera, rechazamos rotundamente este nuevo proyecto, que no sabemos ni cómo le hizo esta empresa para obtener los estudios, ya que el municipio de Santa Cruz de Sontepec y Santiago Ixtayutla han tenido algunos retenes para que las empresas o personal del gobierno federal que lleven esa intención de hacer estudio para proyectos, no se les ha permitido la entrada. Y nos sorprende que de un momento a otro pues salga pues un anuncio de un nuevo proyecto, ¿no? Siempre hemos argumentado de que si el proyecto Paso de la Reina nos iba a traer muchas afectaciones, para nosotros este nuevo proyecto hidroeléctrico Río Verde es el más peligroso, porque lleva un doble propósito de generar energía, pero también para hacer la explotación de los minerales que se encuentran en esta zona de estos dos municipios. Y en este nuevo caminar ahorita, en estos nuevos planteamientos, vamos a hacer reuniones con todas las agencias, con todas las comunidades de los municipios que están involucrados en el embalse de estos proyectos, para hacer un nuevo frente y no permitir los atropellos a los pueblos indígenas. Vamos a hacer hasta lo imposible por defender este río, porque es el río que a nosotros nos mantiene y nos da vida, y gracias a ese río la costa oaxaqueña es muy rica.
Como contrapeso a la transformación del sector energético, que desde 2014 promueve la entrada del sector privado en áreas antes exclusivas del Estado, se introdujeron requerimientos como los estudios de impacto social, así como las consultas indígenas previas a la llegada de un megaproyecto en territorio mexicano. Sin embargo, estos nuevos procedimientos, que son hechos por las mismas empresas que buscan ingresar a los territorios, han sido señalados de carecer de procesos de información y transparencia, pues incluso hay evaluaciones de impacto social con carácter de reservado. Además, las consultas indígenas no cumplen con las especificaciones de ser previas, libres e informadas. En resumen, se podría decir que la operancia actual es negar los derechos colectivos de los pueblos al excluirlos de las tomas de decisiones.
Y desgraciadamente las consultas nunca las hacen en las comunidades que van a ser afectadas, las van a hacer a otro lugar, en comunidades que no tienen nada que ver con el proyecto, pues, que no van a ser afectadas. Y qué bueno que están los medios, queremos hacer público también y exigirles a Andrés Manuel López Obrador que recuerde que cuando andaba en campaña en el 2012 en Puerto Escondido, Oaxaca, él hizo público esto, que dijo que el día que él llegara a ser presidente de la República iba a cancelar el proyecto de Paso de la Reina, que porque él no estaba de acuerdo con ese proyecto. Y entonces exigimos de que cumpla su palabra y no vamos a quitar el dedo del renglón hasta que él cumpla lo que ya prometió.
Ante este momento histórico en el que el despojo es legalizado a favor del extractivismo, ¿cómo podemos defender los derechos humanos de los pueblos y de las personas y en el mismo tenor preservar los derechos al agua, las tierras, a la alimentación e incluso, en el proceso, también defender los derechos laborales? La respuesta se ve reflejada en la organización del Consejo de Pueblos Unidos por la defensa del Río Verde, Copudever.
Que los representantes de Copudever, todos los que estamos aquí representamos al Copudever, formamos parte del Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, y dejar también muy claro que dentro de nuestras comunidades, de los 6 municipios, que desde un principio se menciona que serían afectados por el proyecto de Paso de la Reina y ahora también este nuevo, no vamos a permitir que se haga ningún tipo de proyecto, ya sea presa, ya sea minería o cualquier otro que se quiera imponer. Porque como desde un principio nunca nos consultaron para nada, y ahora igual el documento donde menciona del impacto ambiental que emite la Semarnat, de igual forma, ¿no? Nunca se le consulta a los pueblos, pero ahí sí dice, las autoridades y las comunidades están de acuerdo. Y eso es una total mentira, que quede claro, es mentira. Entonces decirle eso al gobierno, que nos respeten. Como dicen los compañeros, si no nos dan, que no nos quiten. Porque nosotros sabemos que nuestras tierras son productivas. Por años la han trabajado nuestros abuelos, nuestros padres, y entonces sabemos todo lo que nos produce. No vamos a permitir ningún tipo de atropello. De aquí en adelante, ya jamás, ¿no? Entonces Copudever está ahí alerta y va a estar siempre pues en defensa de todo lo que aún tenemos en nuestros pueblos, en nuestras comunidades.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.